Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos aquí para el tiempo de alabanza al Señor. Esperamos que el tiempo sea de gran bendición para cada uno. Damos la bienvenida. Ojalá pudiéramos estar juntos. Mañana, el lunes, el gobernador va a hablar de la posibilidad de reunirse las iglesias. No sé qué límites va a poner, pero oremos que podamos estar juntos cuanto antes. Señor les bendiga hasta entonces. Vamos a orar y pedir que el Señor bendiga este tiempo. Solo mencionar aquí al principio que si quiere dar diezmos y ofrendas a la iglesia, puede traerlos al templo, dejarlo en el buzón, o puede darlo a un diácono, o puede enviarlo por correos a la dirección de la iglesia. Transferencias y ofrendas también vienen del banco en Sergio o de paypal.com, enviándolo a iglesia@sbcglobal.net. Solo en PayPal recuerda que no es como pago o negocio, es como regalo a friends, amigos, y no hacer una transferencia inmediata, sino regular, y entonces el dinero viene gratis de usted y directo a la cuenta de la iglesia. Pero gracias por su trabajo por el Señor, por su fidelidad, y los que han sido fieles hasta en sus ofrendas, para la gloria del Señor. Vamos a orar entonces, que el Señor bendiga este culto. Padre, te damos gracias que podemos estar juntos, aunque sea por internet. Ayúdanos a disfrutar de la alabanza del Señor en este momento y crecer cerca de ti en el nombre de Jesús. Amén. Damos la bienvenida a todos entonces. Vamos a comenzar entonces aquí con un canto de los niños que en el pasado hemos puesto, pero creo que es de gran bendición como los niños cantan para la gloria del Señor. Esto es Dilo a Cristo para comenzar el culto hoy. Amén. Debemos decir la historia tanto a los niños como a todo el mundo de que Cristo es bueno, Dios nos salva. Así que vamos a ir adelante entonces con la doxología a Dios el Padre Celestial. Les invitamos, si gustas, a ponerse de pie para cantar con nosotros para la gloria del Señor. Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eterno Consolador, unidos todos a la Y vamos a mirar aquí entonces un tiempo de oración. Vamos a levantar nuestros corazones al Señor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que Jesucristo está ahora siempre con nosotros. Gracias, Señor, que nos das fuerza para aguantar este tiempo de alejamiento unos de otros. Te pedimos que tú animes a cada uno espiritualmente. No dejes que ninguno se enfríe, sino más bien que el corazón se ponga más tierno, te pedimos, Señor. Señor, tú andas con nosotros por valle de sombra de muerte. Cuanto más en este tiempo de enfermedades, Señor, y en alejamiento, tú andas con nosotros. Tú estás con nosotros hasta el fin de los siglos. Ayúdanos a amarte y glorificarte, confiar en ti hasta que nos llames a casa. Señor, tú dices que no nos faltará ningún bien, pues tú eres el buen pastor Y te damos gracias, Señor, que tú nos guías por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Te damos gracias, Señor, que tú nos dejas andar al lado de aguas de reposo, que nos das prado verde, Señor, para poder disfrutar del pan de vida. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos has dado en la palabra. Has dicho, Señor, que debemos orar por los que están en eminencia. Y así oramos, Señor, por nuestros líderes del gobierno, tanto en la nación como en el estado, aquí en el condado y la ciudad, para que tomen decisiones de acuerdo a tu voluntad, para tu honra y gloria. Muchas veces los dignitarios creen que están en control, pero sus corazones están en tus manos como aguas, y tú lo vuelves como quieras, Señor. Si has permitido que ellos hicieran esas, tomaran esas decisiones para no permitir la reunión en las iglesias, sabemos que tú, al fin, estás en control de todo eso. Y cuando tú quieres que cambie, puede ser mañana, puede ser hoy. Ya el presidente ha dicho, de los Estados Unidos ha dicho, que podamos reunirnos, pero los gobernantes del estado no quieren eso todavía. Pero, Señor, te pedimos que cambie sus corazones para que podamos, hasta el próximo domingo, si quieres, estar juntos para tu honra y gloria. Pero pedimos, Señor, que esta semana sea de acuerdo a tu voluntad y para mostrar tu poder. Así, Señor, ayúdanos a descansar en Cristo. Así te pedimos por los hermanos mayores que se han sentido bien solos en sus casas, muchos enfermos, Señor. Pedimos por ellos que les fortalezcas, que les animes, que les ayudes, Señor, a guardarse de esta enfermedad, pero tener ánimo con compañerismo de sus familias y con otros. Te pedimos, Señor, que tú ayudes los hermanos, como has hecho hasta ahora, para animarse unos a otros con cartas o llamadas telefónicas o con textos o de alguna manera de comunicar unos con otros para animarse y orar unos con otros por teléfono o en persona o, Señor, de alguna manera por FaceTime o lo que tú quieras. Pero pedimos, Señor, que tú uses sea medios electrónicos o medios personales para que podamos estar animados en Cristo y animarnos unos a otros. Oramos, Señor, por los jóvenes, que tú les animes para servirte y ser fieles, honrar a sus padres, obedecer a sus padres, y en este tiempo formar ligas familiares mucho mejor de lo que han hecho hasta ahora. Pedimos, Señor, que cuando regresen a la iglesia, regresen con celos para servir al Señor. Oramos que tú llames muchos de ellos para ser misioneros en el futuro y traer gloria a tu nombre. Oramos, Señor, por los padres que tengan sabiduría y dirección de lo alto. Oramos, Señor, por cualquier que puede estar enfermo. Hay algunos, Señor, que han tenido parientes un poco lejanos, pero parientes que han muerto. Oramos, Señor, por la familia de Sara Thomas, que su papá era misionero allá en las islas, Señor, de, no sé si Antigua o de una de las islas. Oramos, Señor, que Dominica, te pedimos, Señor, que tú obres como él murió esta semana de esta enfermedad, que la familia y la iglesia sienten la paz y la ayuda de Dios. Provee, Señor, consuelo a la familia y a la iglesia y el pastor que tú quieras para esa obra. Y así oramos, Señor, por otros que han perdido seres queridos, a veces son tíos, a veces, Señor, han sido hasta hermanos lejanos, y oramos por cada uno que tú, Señor, des consuelo y guía. Señor, tú has dicho que si tu pueblo, llamado por tu nombre, se humillare y buscare tu rostro, entonces tú, Señor, podrías quitar plagas de nuestra tierra. Y así oramos por eso, Señor. Oramos que tú contestes la oración para cumplir con tu promesa. Ayuda que los que necesitamos aprender las lecciones que quieres enseñarnos, aprendamos. Y entonces que tú, Señor, uses este tiempo para mostrar cómo contestas oración y cómo tú haces que podamos reunirnos para tu gloria y así quitar esta plaga, esta peste del país y de todo el mundo que está pasando ahora. Guarda, Señor, cada uno. Provee por las necesidades de cada uno. Pero sobre todo oramos por la salvación de almas, Señor, aquí en las iglesias hermanas, en las iglesias de los misioneros de la iglesia. Bendice, te rogamos, para que almas se conviertan en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir adelante entonces con este tiempo cantando juntos del amor divino. ¿Qué me apartará? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Si tienes un himnario en casa, puede buscar 346. Y si no, las palabras aparecen aquí y puedes cantar aquí con nosotros para la gloria del Señor en este momento. Del amor divino, todo lo que pasa, no me ayudan a bien. Así que vamos a ver este canto cantando juntos como una congregación.
Es himno tomado de Romanos capítulo 8. Qué bueno saber que nada nos puede separar del amor de Dios. 346, cantando con entendimiento, pensando en las palabras para la gloria del Señor.
El amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me acordará? Si resucitará, ¿quién condenará? Cristo por mi
Gracias a Dios por el canto, por este tiempo alegre de estar juntos cuando estamos juntos como una iglesia. Vamos entonces a hacer una lectura de Salmo 34. Salmo 34, tenemos un señor que lo lee, ¿verdad? De un cassette que tenemos, una grabación. pero puede seguirlo en la Biblia y si guste, hasta tratar de leer de manera antifonal. El Señor va a leer todo, pero usted puede leer cada dos versículos si guste para la gloria del Señor. Salmo 34.
Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían.
Palabra de Jehová. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a entonces cantar otro himno juntos, esta vez dirigido por el hermano Ramos. Todos los días que nos siguen son de la misericordia de Dios. Así del Salmo 23. Vamos a cantar juntos para la gloria del Señor.
Fui peregrino errabundo, en las garras del mal me envolví, mas Cristo apartóme del mundo y por siempre mi alma le di. Ciertamente el bien y la hasta el fin me seguirá. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirá. Si ando en el valle de sombra, va conmigo mi buen Salvador. Si tú quieres que te proteja, hoy recibe su gracia y amor. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirá. Ciertamente hasta el fin me seguirá.
Amén. Gracias por ese gran himno basado en el Salmo 23. Oremos que podamos nosotros de verdad andar cerca del Señor, tener esa confianza que este mundo es corto. Pronto estaremos con el Señor. Vamos a ir adelante entonces ahora con un himno especial. Dios no cambiará. Es un himno precioso acerca de cómo el Señor siempre está con nosotros, nunca cambiará. En tiempos de dificultad, en tiempos de alegría, un trío de las señoras y señoritas van a cantar para nosotros ahora este gran himno. Dios no cambiará. Gracias a Dios por las hermanas que están alabando al Señor y tratando de servirle con un himno tan precioso para la gloria del Señor. Vamos a mirar la palabra de Dios esta mañana, la familia de Moisés y su preparación, la preparación de Moisés para servir al Señor. Vamos a ver para comenzar aquí entonces en Hebreos 11. Versículos 23 al 27. Hebreos 11, versículos 23 al 27. Las virtudes de la familia de Moisés. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar en este momento, entonces, para la gloria del Señor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este texto de la palabra de Dios que muestra cómo tú usaste la familia de Moisés, una familia piadosa, virtuosa, y otras preparaciones, las experiencias y educación de Moisés para prepararle para ser un gran siervo de Dios. Ayúdanos a nosotros en esta serie de jóvenes en la Biblia, mirando ahora a Moisés como un niño, un joven y su familia en la crianza de sus hijos. Ayuda que esto nos ayude a acercarnos a ti, buscar tu ayuda para bendecir nuestras familias, ser familias virtuosas como un buen ejemplo a nuestros hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a mirar adelante entonces aquí con este texto y verlo un poco más en detalle. La primera cosa que encontramos aquí de la familia de Moisés es su fe en las promesas de Dios que les hicieron fieles en práctica y en enseñanza. Recuerda versículos 13 al 14 y versículo 39 aquí. Voy a hacerlo un poco más grande para que pueda verlo conmigo. Hebreos 11. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan de entender que buscan una patria, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Aquí encontramos entonces que el Señor había dado promesas a los israelitas, y si ellos podrían creer esas promesas en medio de gran prueba, ellos serían fieles en la práctica y en lo que enseñaban a sus hijos. El hecho es que los, como los padres de Moisés, que conocían la palabra de Dios, tenían fe en las promesas. Eso, por ejemplo, son promesas como en Génesis capítulo 15, que dice en versículo 6, lo que leímos hace un poco de tiempo, y creyó a Jehová, Abraham, y le fue contado por justicia. Ese es un gran texto de la fe de Abraham en la promesa de Dios, y eso entonces le dio salvación, creyendo que Dios enviaría un Salvador por el linaje de Abraham. Y así, con esta fe, él tenía justicia, fue justificado y hecho más justo. Y le dijo el Señor, yo soy Jehová, Yahvé, Yahvé, Jehová, Jehová, yo soy, yo soy. Así que yo soy Jehová, es como lo traducen aquí. ¿Cómo te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra? Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación de la cual servían juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Recuerda estas grandes promesas del Señor. Ustedes van a pasar 400 años allá en tierra ajena y ser oprimidos. Dios tiene un plan, un propósito y un fin. Dios sabe el fin. Para ellos era 400 años. para nosotros, nuestro alejamiento de la reunión de la iglesia, quién sabe si es solo una semana más. Oramos que así sea. Pero si es dos o tres semanas o si es otro mes, seamos fieles al Señor y confiados en el Señor para hacer su voluntad en su tiempo. Ellos servían como esclavos. Nosotros no aguantamos tanto como ellos aguantaron. Pero dice que el Señor juzga las naciones que oprimen cristianos, creyentes, y dice que ustedes saldrán con gran riqueza. Los padres de Moisés ya sabían que había pasado casi 400 años allá y se preguntaban, ya Señor, ahora es el tiempo para enviar un siervo de Dios escogido para librar el pueblo de Israel. Puede ser hasta uno de nuestros hijos. Ellos tenían fe en esas promesas de Dios y las promesas les hicieron fieles en su práctica para ser fieles y leales y piadosos y en su enseñanza a los hijos. Tenían fe en las promesas generales, pero también creo que tenían fe en promesas individuales de Dios que Él les había dado acerca de Moisés. Dice en Hebreos que le miraron como un niño hermoso, pero recuerda lo que dice aquí en Hechos 7:20, como lo traducen allí, en vez de hermoso, dice agradable. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Fue criado 3 meses en casa de sus padres. Nota allí entonces que el Señor está diciendo que para Él era un niño agradable. Cuando uno es agradable a Dios, Dios le puede usar grandemente. Parece que ellos tenían un presentimiento, si no una revelación de Dios, que este niño tenía un plan especial en el camino de Dios, el propósito de Dios. Y así que hicieron todo lo posible para criarlo para Dios. Y Dios hizo milagro de cuando le escondieron en allí en los arbustos, juncas allí del río, y la princesa, hija de Faraón, le rescató, y la hermana de Moisés ofreció ayuda con la mamá de Moisés para criarlo, y Dios hizo que la casa de Faraón terminó criando a Moisés para la gloria del Señor. Todo es para la gloria de Dios. Parece todo malo, parece que no hay esperanza, ya le dejan el río para morir. En vez de morir, llega a ser casi como el príncipe de Egipto allí para la gloria del Señor. Pero nota la hermana de Moisés y recuerda también su hermano mayor, Aarón, que llegó a ser como la voz de Moisés, el predicador de la familia. Mi nombre es Ricky Aarón, ¿verdad? Ricardo Aarón. Me gusta eso de ser nombrado por un predicador, aunque Aarón fue muy malo en muchos casos, ¿verdad? De hacer el ídolo, todo eso. Pero Dios perdona y gracias al Señor, Dios le usó para su honra y gloria como el padre de todos los sacerdotes de Israel. Aquí encontramos que ellos tenían los otros dos hijos. Y los tres estaban alabando a Dios, sirviendo a Dios. Aleluya, amén. Qué bendición. Se ve que eran padres que no solo miraron que Moisés tenía un plan especial para Dios, ellos también miraron que todos sus hijos tenían un plan para Dios. Y así que les dio un ejemplo de padres de fe, fidelidad, piedad. Y les enseñaba en los caminos del Señor. Así que su temor a Dios y su fe en el plan y propósito de Dios les dieron valor para no temer ni al rey. Vamos a ver aquí eso, su temor a Dios y su fe en el plan y propósito de Dios les dio valor para enfrentar el decreto del rey. Esto viene de Hebreos 11, versículo 23. Porque le vieron niño hermoso. Hemos visto en Hechos que es agradable. Y no temieron el decreto del rey. Mateo 10, 28, creo que hubiera sido lo que estaba en sus corazones. Cristo dice, no temáis a los que matan el cuerpo, los líderes políticos, los que se burlan de usted, más en vez de temer al diablo, que puede, si el Señor permite, dejarle matar a un mártir, ¿verdad? Más el alma, el diablo y todos los líderes del mundo no pueden matar el alma. Pero temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El hecho es que los padres de Moisés tenían fe que Dios, que podría poner el alma en el infierno, llevarlo al cielo, era mucho mejor temerle a él y servirle a él que temer los gobernantes y los reyes. No importa quién sea el faraón, quién sea el rey, quién sea el gobernante, quién sea el presidente. No importa quién sea, porque Dios es el rey de reyes y señor de señores. Es como la historia que hemos relatado muchas veces del joven que fue con otro joven para servir a Napoleón en la guerra. Y el segundo dijo al primero, ¿tienes miedo de esto? Y el segundo dijo, sí, tengo miedo. El primero regresó a Napoleón para decir, me has enviado con un cobarde. Le envió con otro soldado, pero cuando estaba para hacer la tarea, el segundo que había tenido tanto miedo ya estaba de regreso. Y dijeron, debes informar a Napoleón que usted es un cobarde. Dice, bueno, está bien, pero yo voy a informarle que he logrado la misión, he hecho lo que tenía que hacer. Y el primero dijo, ¿cómo es esto? Y dice el segundo, bueno, es que yo tengo más miedo de Napoleón que del enemigo, porque Napoleón me puede matar. Esa es la idea de Dios. Hay algunos que dicen, yo tengo miedo de no dar mi diezmo y ofrenda al Señor. Dios promete en Malaquías 3, si soy fiel y obediente, Dios va a hacer llover bendiciones. Pero habla mucho que si no soy fiel en los diezmos y no lo hago de amor, de corazón, no solo como un deber, pero de amor, entonces Dios no me va a bendecir, hasta me puede castigar por mi desobediencia. Muchos se testifican o dan ofrendas o vienen a la iglesia porque quieren las bendiciones del Señor en vez del castigo del Señor. Tienen amor al Señor, pero es un amor temeroso, respetuoso, reverente al Señor. Así que es como doble cosa que nos inspira, ¿verdad? Y las dos es una moneda en dos caras, el amor al Señor y el temor al Señor. Si le temo, es por amor. Si le amo, es con temor, con respeto. Así es que debemos temer a Dios como ellos temieron a Dios más que el decreto del rey. Y si Dios dice no matar y el rey dice cometer aborto, mate al niño, ellos dijeron tenemos que obedecer a Dios más que los hombres. Y así tenemos que determinar si el gobernante o los gobernadores van en contra de la Biblia. Tenemos que determinar, ¿eso es de Dios y tenemos que aguantar? ¿O eso es una cosa que tenemos que obedecer a Dios más que los hombres? Porque hay que temer a Dios. Pero eso mucho más en testificar, en ofrendar, en orar sin cesar. Pero aquí encontramos entonces otras verdades que no solo tenían fe, no solo tenían, como hemos visto, vamos a ir atrás aquí. Número uno, tenían fe en las promesas de Dios para serles fieles en la práctica y enseñanza. Tenían temor de Dios y fe en el plan y propósito de Dios, y eso les dio valor para servirle, pero tenían discernimiento y con eso, esperanza espiritual. Su esperanza facilitó su abnegación, sacrificio, y ellos pasaron esta fe y esperanza a sus hijos. Mire otra vez, Hebreos 11, 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Influyeron a Moisés desde su edad temprana enfrentarse con pruebas y no aferrarse a las lujurias de esta vida. Eso es lo que hizo así Ana en 1 Samuel 1 y 2. Allí tenía Elí, que tenía hijos, él un sacerdote, pero sus hijos bien rebeldes, inmorales, borrachos. Pero vino Samuel a vivir en ese lugar cuando Ana oró para su nacimiento. Y entonces le presentó al Señor, le llevó al templo. Y entonces allí nunca fue influido malamente por los hijos de Elí. Él más bien vivió santamente para la gloria del Señor. ¿Y cómo hizo eso? Si solo tenía la influencia de una madre cuando era pequeñito. El hecho es que a veces hay madres que solo tienen unos años y entonces puede ser que la mamá se muere. Pero el hecho es que los hijos ya tienen una influencia que les dure toda la vida. Usemos nuestra influencia de fe, de temor a Dios y aquí de esperanza del Señor, de discernimiento espiritual de qué es bueno, qué es malo y enseñar esto a los hijos con esperanza. Hijo, si tú hagas lo que Dios quiere, Él le va a bendecir. Y tú tendrás este discernimiento, esperanza, y Dios le puede usar grandemente como usó a Moisés. Por eso hemos visto aquí en versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía prueba de la mirada en el galardón. Aquí encontramos entonces que Moisés encontró que en Cristo tenía mayor galardón, era mejor los tesoros, riquezas de seguir a Cristo, aunque tenía que aguantar vituperio con eso. Mejor eso que riquezas de Egipto. ¿De dónde aprendió a apreciar la voluntad de Dios más que las riquezas del mundo? El ejemplo de sus padres. Pero nota que Moisés fue usado para rescatar a lo mejor hasta 2 millones de israelitas para llevarlos a la tierra prometida o al borde de la tierra prometida. ¿De dónde aprendió todo eso? Por el ejemplo de sus padres. Y los padres estaban criando un hijo con fe, con esperanza, con temor de Dios, que extendería a generaciones de israelitas y tocaría, hasta salvaría las vidas de millones de personas. No sabemos cuando criamos a nuestros hijos, si los hijos son obedientes y respetuosos y tienen la fe de sus padres, no sabemos cuántos miles, sino millones de personas en el futuro, a través de las generaciones, serán salvados si nosotros solo obedecemos al Señor y criamos los hijos para temer a Dios y glorificarle. Vivieron ellos, y Moisés vivió por lo mejor. Es una palabra clave en Hebreos. Mejor. Lo mejor es servir a Cristo. Es vivir por lo eterno, vivir por el futuro. No por el presente, no por fama, no por placeres del pecado o por riquezas. Puesto que el cielo es mejor que toda la tierra, ¿qué gana el hombre si pierde su alma? Pero si el hombre pierde todo este mundo para ganar a Cristo y ganar riquezas en el cielo, ha ganado infinitamente más de lo que hubiera tenido con unas riquezas en este mundo. No sacrifiquemos, como dijo un evangelista, no sacrifiquemos lo futuro, lo eternal, en el altar del temporal, de fama, de riquezas, de placeres de pecado. Muchas veces tenemos que reconocer que es mucho mejor vivir por lo mejor que servir a Cristo. Lo mejor es seguir a Cristo. Así cantamos muchas veces. Lo mejor es seguir a Cristo para la gloria del Señor. Nota entonces que la preparación de Moisés después de la influencia de sus padres era para adiestrarle para un servicio especial, Primero Dios usó a sus padres, su familia, hasta la influencia de sus hermanos, seguramente. Pero luego usó otras cosas. Hechos 7, 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en la palabra y en las palabras y obras. Como hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Miró que estaban maltratados y él hasta mató a un egipcio cuando miró esto. Pero fue enseñado Moisés en todo de los egipcios. Tenemos que reconocer que Dios usa hasta la educación aquí en Egipto para la gloria del Señor. Y es para ayudarnos a poder hablar bien, tener buenas palabras, buena gramática y buena elocución. Y para obrar bien, correctamente, dignamente. En la universidad siempre nos enseñaron a sentar en la mesa, sentar a la señorita al lado, pasar el plato de cierta manera, usar cierto cuchillo, cierto tenedor. Tenemos que aprender las obras de un banquete más formal. Pero el hecho es que él fue poderoso en sus palabras y en sus obras porque había sido enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Qué me sirve esta matemática? ¿Qué me sirve esta geometría? ¿Qué me sirve esta gramática? ¿Qué me sirve esta historia? Moisés fue entrenado en todo eso y cada cosa le ayudó. Si queremos estudiarlo y pensarlo, le hubiera ayudado en agrupar la gente, guiar la gente por desierto, buscar agua, buscar la ruta correcta, tantas cosas. Dios da a todos dones espirituales especiales, como dio dones a Moisés. Yo no estoy preparado para dirigir 2 millones de personas por el desierto por 40 años, pero Dios me ha dado dones especiales para hacer un servicio especial que Dios tiene para mí. Y cada uno escuchando esto, según Romanos 12, dice que Dios da dones a todos los creyentes. 1 Corintios 12 lo dice. 1 Pedro 4 lo dice. Dios da dones a todos los creyentes por el Espíritu Santo. Y tiene un plan de servicio especial para cada uno. Cada uno antes de nacer tenía un plan para su vida. Y vamos a lograrlo si queremos conocerlo y hacerlo. Conocerán la doctrina, dice Cristo en Juan 7, 17. Conocerán la doctrina si ustedes quieren hacer la voluntad de Dios. Muchas veces no sabemos qué hacer con nuestras vidas. No sabemos lo que Dios tiene planeado. Porque nosotros sinceramente no queremos hacer lo que Dios quiere. Los jóvenes tienen que decir, no entiendo lo que estoy estudiando y por qué tengo que aprender esto. Pero con la ayuda de Dios voy a hacer lo mejor posible para estudiar y prepararme para eso. Pero el hecho es que Moisés fue estudiante no solamente en las aulas de Egipto, sino en la escuela de experiencia, en las dificultades, en la esclavitud. Él lo tenía bien en el palacio, pero él con 40 años de edad salió para ver cómo estaba pasando los hermanos, los israelitas, y allí entonces aprendió la dura prueba de la experiencia, y allí entonces cuando mató a un egipcio, él tenía que escapar a Egipto él mismo para ir al desierto. Estaba aprendiendo por experiencia. Dios usa hombres muchas veces que no tengan oportunidades. Pero Dios no usa los que no tienen deseos de aprender y la disciplina para aprender. El hecho es que Moisés tenía que estudiar mucho, seguro, la palabra de Dios, de sus padres y de su nación. Pero más que nada, todos los demás. Pero entonces las experiencias le enseñaron mucho. El dicho que muchos han dado, ¿verdad? Es cierto. Parece que el diablo sabe más por viejo que por diablo. El hecho es que él tiene muchos años de experiencia y por eso sabe más. Mi papá no tenía tanta educación académica en aulas como yo, pero siempre me dijo, Ricardo, recuerda esto. Yo siempre tengo más 20, 21 años más que usted en experiencia en la vida, porque yo nací cuando él tenía 20, 21 años de edad. Así es la verdad. Tenemos que reconocer que la experiencia cuenta para mucho y nosotros vamos a ir aprendiendo por la experiencia. He visto muchos jóvenes que salen para de entrenamiento para el pastorado y digo, este está bien preparado en aulas, tiene muchos talentos, pero a ver cómo hacen la escuela de la prueba, en la escuela del fuego de prueba. Dice 1 de Pedro 4, que todos vamos a pasar, 1 de Pedro, bueno, 1, 3 y 4, vamos a pasar por un fuego de prueba. 1 de Corintios 10, 13, esto es común para todos los hombres, las pruebas. Y esto es lo que prueba el carácter de uno, forma carácter. Uno aprende más por viejo que por diablo a veces. Mi papá sabía mucho más como padre por experiencia de lo que yo había aprendido, ¿verdad?, solo en aulas de escuela. Y muchos jóvenes serán grandemente usados por Dios y primero estudian mucho en aulas de escuela. Pero entonces, si dice, Señor, fortaléceme, dame fuerza para aprender en aula de experiencia, aprender humildad, aprender mansedumbre, aprender de otros que tienen más experiencia que yo. Y allí Moisés aprendió grandemente. Se dice que Moisés tenía 40 años para aprender a ser alguien en las escuelas. Luego fue al desierto por 40 años y después de aprender a ser alguien, aprendió a ser nadie. Y allí aprendió humildad. Y llegó a ser Dios, dice, llegó a ser el hombre más manso de la tierra, más humilde de la tierra, el que quería aprender humildemente. Así encontramos que él fue preparado para un servicio especial por ser enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y así llegó a ser poderoso en palabras, en gramática, en escritura y en hablar y en obras por la disciplina en su vida. También tenemos en Hechos 7:22 que fue adiestrado en palabras. Esto es un profeta que puede predicar para comunicar la voluntad de Dios al mundo. Él tenía un llamado especial para ser profeta de Dios en el linaje de Jesús, porque dice, vendrá otro profeta como tú, Moisés, hablando de Jesús, que sería profeta. Pero el hecho es que no todos somos profetas, predicadores, pero todos tenemos un deber. Dice Marcos 16, 15, id y predicar el evangelio a todo el mundo, lo dice a todos. Hechos 1, 8, dice ser testigos de mí en Jerusalén, Judea, toda Samaria, toda Judea, hasta el último de la tierra. Esto es un mandato. No esperemos que Dios nos dé un llamamiento especial cuando nos ha dado un mandamiento directo. Dios llama a todos. Da mandato a todos a orar, leer la Biblia, memorizar la Biblia, guardar esas cosas en el corazón. Nos da a todos mandato de predicar y enseñar la Biblia a otros, de ser fieles a la iglesia. Dios no va a darte un llamamiento especial como volta al cielo para estas cosas. Ya tenemos un mandato y así no necesitamos siempre un llamamiento. Pero fue adiestrado así para ser un soldado. Así en la disciplina de pruebas que le tentarían de dejar la batalla en la defensa de la fe. Vamos a ver aquí en 2 de Timoteo 1, 8 al 1 al 5. 2 de Timoteo, debe decir 2 de Timoteo 2, de versículos 1 al 5. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Tenemos que aprender a luchar legítimamente, seguir las reglas como un atleta o descalificados. Pero también tenemos que ser fuertes como soldados. Así que Pablo está diciendo, mira Timoteo, tú como todos los cristianos, tienes que esforzarte en la gracia que es en Cristo Jesús, porque vendrán pruebas, dificultades. Y así que cuando vienen, tienes que dejar los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Note que Moisés fue agradable desde niño a Dios, porque era un soldado de Jesús. Todos somos soldados de Jesús contra el enemigo. Oh, yo no estoy en la lucha. El diablo está en la lucha contra ti. Y si tú dices, oh, yo no voy a luchar, el diablo sigue la lucha y tú pierdes. Tenemos que velar y orar para no entrar en tentación, no enredarnos en los negocios de esta vida, para ser fieles y, dice allí, idóneos, para enseñar a otros, para ser usado por Dios, para guiar otros a una vida de fe y fidelidad para la gloria del Señor. Aquí encontramos entonces la conclusión de todo el asunto. Primero, todo lo que pasa es para nuestro bien y para la gloria de Dios. Todo es necesario que pase nosotros como ingredientes del pastel. No puedo dejar al lado la harina, no puedo dejar al lado el azúcar, no puedo dejar al lado la leche. Tengo que poner cada ingrediente para que salga el pastel. Cada ingrediente de mi vida es necesario para glorificar al Señor. Segundo, hay que echar el pastel en el horno. El fuego del horno más caliente prepara el oro más fino. O dice, yo saldré como oro cuando he pasado por esta prueba. Dios solo usa metal fundido y da gracia para aguantar el fuego. El Señor nos da la gracia. Tenemos que aprender a pasar por fuego porque así aprendemos a buscarle más a Él. Tercero, Dios da al hombre ordinario la fe que le hace falta para enfrentar la prueba y para cumplir su voluntad. Moisés dijo, yo no soy el hombre de buena lengua. Dice que estaba entrenado para hablar y parece que habló. Pero era muy tímido, manso, dice allí un poco. Pero era un hombre ordinario. Dice Elías, era hombre ordinario cuando hablamos de él en la escuela dominical esta mañana. Era hombre normal, ordinario. Pero Dios le usó grandemente porque conoció la palabra de Dios. Era hombre de oración, era hombre obediente al Señor, y así que confiaba en el Señor para ayudarle a aguantar la prueba, enfrentar la prueba y cumplir la voluntad de Dios, aunque Acab estaba por delante. El secreto del hombre útil a Dios es una fe que persevera en tiempos difíciles y por tiempo largo. Hay muchos que tienen fe, pero necesita esa fe crecer para que ellos sean útiles a Dios. Y un árbol fuerte no crece en un solo día, sino con mucha lluvia, muchas tempestades, muchos días calurosos en el sol. Por un tiempo largo llega a ser un gran árbol. El hecho es que nosotros tenemos que aguantar las pruebas duras, difíciles, y por un tiempo largo. Y eso es algo que Dios puede usar para hacernos fieles como Moisés. Dios usó la familia de Moisés tanto como Dios usó las pruebas, la educación y preparación de Moisés en otras cosas. Y con eso Moisés llegó a ser el hombre de Dios que Dios quería que fuera. Vamos a orar que nosotros podamos ponernos las manos de Dios. Primero, estar seguro que hemos aceptado a Cristo para ser nuestro Salvador. Y entonces hemos entregado nuestros corazones para dejarle hacer con nosotros lo que Él quiere para su honra y para su gloria. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta historia de la familia y la preparación de Moisés. Ayúdanos, Señor, ponernos en tus manos y dejarte prepararnos, someternos a la familia, someternos a ti sobre todo, Señor. Aprender cuando es una escuela o aprender, Señor, cuando es aula de experiencia, que es la escuela más dura, la experiencia, pero es la mejor maestra, la experiencia. La experiencia puede ser el mejor profesor de todos. Así ayúdanos, Señor, a confiar en ti para darnos gracia y fuerza para aguantar. Y no desanimarnos, sino prepararnos para ser soldados del Señor Jesús, atletas espirituales para servirte y glorificarte. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno para hacernos firmes y fuertes y útiles como Moisés. Muchas veces los padres solo crían sus hijos, pero esos hijos van a tener influencia sobre centenares o millares de personas. Ayúdanos a criar nuestros hijos para la gloria de Dios y ayuda a cada uno a consagrarnos a ti para la gloria del Señor, para que nos uses para la salvación de muchos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Es una bendición verles, o por lo menos usted puede verme a mí, pero he ido a algunas de sus casas y esta semana a lo mejor iré a algunas casas más para dejarles algún premio de la iglesia, un regalito, y orar con usted si me permite. Pero mañana hay un concilio del gobernador de California. El presidente ha dicho que debemos poder reunirnos hoy, pero el gobernador dice no se atreva. Y como él está más cerca a ti, tenemos que someternos un poco al gobernante local. Pero tenemos que orar acerca de eso, porque es muy posible que eso cambie esta semana. Y a lo mejor podemos estar juntos con mucha cautela. A lo mejor voy a solo dejar sentar cada dos bancas aquí, la cuarta parte de la gente normal aquí arriba, en vez de llenarlo todo. Otros 20 o 30 personas abajo posiblemente, algunos del instituto detrás. A lo mejor no podemos reunirnos sino 45 minutos y todos a lo mejor llevan mascaritas, ¿verdad? Tenemos aquí máscaras que hemos comprado para los que no tienen o no lo traen, no para niños pequeños, pero los que tienen 8, 9, 10 años de edad para arriba. Pero todos que quieren pueden llevar máscaras así cuando entran. Si usted es un hermano mayor, más de 60, 65 años de edad, así soy yo, ¿verdad? Yo voy a estar aquí, pero yo le perdono a usted si no viene. Especialmente si tiene un problema de salud, no se arriesgue demasiado, por favor. Si usted viene a la iglesia, se contagia y ya va al noticiero. En esta iglesia había un contagiado que contagiaba a todo el mundo. Y hay uno que entró y se enfermó, es un anciano y ya murió. No queremos, ¿verdad?, que usted se enferme. No queremos que usted se arriesgue. No quiero que si usted tenga un catarro o algo, una tos, un estornudo, aunque sea alergias, no vaya a entrar si está estornudando esta mañana de alergias o algo. Lleve su máscara y mantener distancia de los 2 metros, 6 pies, ¿verdad? Uno del otro, salvo por juntar la familia. Tenemos para cosas de lavar las manos aquí. Y vamos a mantener distancia y hasta llevar máscaras. Y hermanos vendrán el sábado para hacer una buena limpieza. Les invito a ayudar esta semana a limpiar la iglesia. Si el gobernador permite que se reúne. A lo mejor lo hacemos afuera, en el patio. No estoy seguro. Podemos poner sillas cada 6 pies en el patio, salvo por familias unidas. O para no contagiarse, usted puede traer su propia silla del parque, ¿verdad? Y ponerla en el patio. Y a lo mejor allí tenemos un culto de alabanza de 40 minutos en el patio. No estoy seguro cómo vamos a hacer el patio aquí adentro. Si esperamos todavía 2 o 3 semanas. O si el Señor permite la próxima semana, que es día de Pentecostés. Pero oremos por la voluntad de Dios en eso. Pero por ahora, entreguémonos al Señor, pongámonos las manos del Señor para hacer su voluntad en nosotros y hacer lo que Él quiere de nosotros. Cantemos, haz lo que quieras de mi Señor. El Señor les bendiga. Orar durante este tiempo, entregarse al Señor. es lo que quiero.